Folclórica 98.7. Estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
Escuchando el río aprendí a remar y su cauce se hizo mi destino. Escuchando el viento comencé a volar y giré en el cielo sin mirar.
7 minutos pasaron desde las 11 de la mañana, estamos en Pan Casero, el día del fallecimiento en Nîmes de Atahualpa, de Donata. Para el folclore probablemente el día a conmemorar, no sé, de los más importantes, porque para nosotros es el Gardel. Totalmente. Por lo que ha escrito, por lo que ha compuesto, porque como decía hoy, está la parte de denuncia social, está la parte filosófica, cuando se hace preguntas sobre de dónde, las preguntas liminares del ser humano, y está la parte descriptiva. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Bueno, ese es Yupanqui. Y tiene frases, reflexiones chiquitas. Un amigo es uno mismo en otro cuero. Tiene frases muy
profundas,
muy
aparte,
lindas,
¿no?
Muy lindas. Decía mi mamá: sí. Hay cosas que no se compran en la botica de la esquina. Hay que hacer la enorme y costosa diligencia de adquirirlas con el espíritu. Y eso cuesta.
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. De soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va. A Malaya la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar, cada cual cree que no cambia, y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un tiempo ya derrumbado, ni sus sueños se salvaron, solo su sombra ha quedado. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y yo le pregunto al mundo y al mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú.
Guitarra, dímelo tú, de Atahualpa Yupanqui. Pablo del Cerro, antes el arriero de Yupanqui, por Atahualpa Yupanqui.
Como decíamos, hoy, un día como hoy, en realidad, un 23 de mayo del 92, en Nîmes, fallece Donata, fallece Atahualpa Yupanqui, lo más alto del folclore, el hombre más importante que tenemos en el folclore argentino, como decíamos hoy, por sus libros, por sus melodías, por sus letras, por su poesía, bueno, y además esta riqueza de abarcar tres ramas en todo lo que uno puede hacer desde la música, porque hay una descripción del paisaje en aquel transitar por los valles calchaquíes que ha pintado desde la luna en adelante como nadie, o la zamba el grillo, y por otro lado está el tema social, la denuncia social o la pintura social, y por otro lado están las preguntas que se hace el hombre de la pampa, ¿no? Bueno, todo eso fue Atahualpa. Hoy le estamos dedicando el programa y vamos a hablar un ratito con el Colla Chavero, con Roberto Chavero, hijo. Hola, Roberto, ¿cómo andamos?
Hola, buenos días, un gusto de saludarte, Norberto.
¿Qué es lo primero que te viene a la mente cada vez que llega el 23 de mayo?
Mira, el tema es el siguiente. Yo trabajo todo el tiempo, todos los días, con la obra de mi padre, contestando desde preguntas o de todos los lugares del mundo, gente que pide datos, gente que pide algún texto, autorización para otras cosas, para hacer alguna obra o grabar un disco con canciones de él. Entonces, el 23 de mayo para mí es un día de reflexión siempre, ¿no? Por dónde voy, cómo voy llevando adelante la difusión de este patrimonio que es de todos, pero que me toca a mí administrar. Entonces, y cuando digo de todos, es de todo el mundo, ¿no? O sea, porque si te piden cosas de Grecia o de Turquía o de Japón o de Estados Unidos, esto tiene un significado profundo que debemos comprender. Yo creo que justamente el día 23 de mayo para mí es un día de inspección, básicamente, y de pensar en, bueno, fíjate vos, ¿no? Recién un amigo me manda un dato que yo no conocía. El 23 de mayo desembarcan, del 1493, desembarcan los caballos en América.
Mira vos.
Y el caballo fue una figura fundamental en la obra de mi padre, ¿no?
Bueno,
entonces,
sí.
Digamos, por eso también pasan estas cosas que son misteriosas, digamos, ¿no? O sea, ese es el misterio de la vida, que realmente es maravilloso. Y por eso creo que la obra de mi padre sigue galopando por el mundo, ¿no?
Roberto, más allá de Francia, que uno enseguida se le viene a la cabeza Francia y Europa, a ver, algo que te haya llamado la atención, ¿de qué país te requieren cuestiones de Atahualpa?
Mira, por ejemplo, me han pedido de Dinamarca para un encuentro coral hace unos años. En Japón está Shiro Otake.
Claro, bueno, él ha escrito un libro, ¿no?, sobre Japón y Argentina.
Sí, o sea, Shiro, él es un consecuente difusor de la obra de mi padre en todo Oriente. Entonces, hay países, desde Israel me han pedido autorización para traducir las letras de sus canciones. Es inabarcable la trayectoria de mi padre, es impresionante, porque el otro día un amigo de Francia, que es un gran es el mayor coleccionista de la obra de mi padre, porque donde sale un libro él lo compra y lo tiene en su colección y lo expone, lo pone en conocimiento de todos. Él mandó un afiche de la película Horizonte de Piedra en ruso, por ejemplo, cuando se estrenó en 1957 en Rusia. Entonces, de golpe y porrazo te encontrás con hechos sorprendentes, ¿no? Con cosas así que yo desconozco. Calculá, tengo 74 años, ni mi padre sabía eso.
Claro,
entonces,
claro.
Siguen apareciendo, o por ahí aparece algún escrito de él, porque tenía la costumbre de cuando le venía la inspiración para escribir algo, escribía, y donde estuviera, por ahí se lo daba a algún amigo. Así me ha pasado a mí de encontrarme con un escrito dedicado a Comodoro Rivadavia.
¡Ah, mirá! O sea,
con un poema dedicado a Rivadavia, que no lo tenía yo en los papeles,
claro.
Ni lo tenía él.
Yo soy de la Patagonia y no conocía la relación de Donata con la Patagonia.
Sí, él escribió, él justamente, alguna vez dijo, yo no le canto a la Patagonia porque no la anduve, no la conozco como...
Claro.
El norte, digamos, el noroeste.
Sí, claro.
Pero cuando estuvo en Comodoro Rivadavia, se ve que en algún momento se escribió unos versos para Comodoro Rivadavia, muy lindos, muy interesantes. Hace, por supuesto, alusión al paisaje de aquella región. Y bueno, yo lo encontré me lo acercó un amigo que era el que lo había recibido. Y bueno, pasan esas cosas, ¿no?
Hay cuestiones que conocemos poco. Por ejemplo, ¿qué hay de cierto en que más allá de que un hombre muy sofisticado y fino en el mejor sentido, ¿qué hay de cierto que, por ejemplo, en boxeo, el boxeo le gustaba o el tenis le gustaba?
Ah, sí, bueno, en sus años jóvenes, cuando era muchacho, en Junín, él sí. había un club inglés, digamos, porque no nos olvidemos que en ese tiempo los ferrocarriles eran de los ingleses.
Claro, y bueno, tenían cancha de tenis al lado.
Tenían representantes en todos los pueblos donde había estaciones importantes. Sí. Y bueno, mi padre, no sé cómo hacía, iba y jugaba al tenis y también practicaba box. Aprendió boxeo ahí. Y bueno, alguna vez había un torneo para que el ganador viniera a participar de otro torneo en Buenos Aires. Y bueno, llegó a la final con un inglés, mi padre, y también le pidieron que se dejara ganar para que fuera el inglés representando a Junín. Y bueno, mi padre de pura bronca le ganó al inglés. Por supuesto, no fue porque no tenía plata, no tenía un peso para viajar a Buenos Aires, pero bueno, se dio el gusto de ganarle al inglés. Qué y de defender, digamos, su sí, honor.
Qué,
¿no?,
buena
su
anécdota. Pool. Y otra cosa que yo sé poco, seguramente nos vas a enriquecer, es año 32, en Entre Ríos, ese intento irigoyenista.
Sí,
¿Cómo fue? A ver, hacemos un resumen de lo que fue eso, porque eso es política importante, nacional.
Sí, eso, bueno, eso a él, se sumó a las fuerzas que habían armado los Kennedy, que estaban en Entre Ríos, para recuperar el gobierno democrático de Irigoyen, digamos, que había sido derrocado. Claro. Entonces, bueno, él se sumó a esa gente y bueno, participó de la toma de La Paz. Digamos, y recuerdo que un comentario de él que me hizo en un momento dado, no sé con quién estaba hablando o de qué estaba hablando, que bueno, que había que a él lo que lo desanimó mucho fue que había un policía. ¿Te imaginas lo que era un policía en aquella época? Un paisano que le daban un uniforme y por ahí un revólver casi sin balas, porque yo lo he vivido en Cerro Colorado esto, ¿no? Y bueno, lo mataron de un tiro porque estaba en la puerta ahí para tomar la comisaría, y eso a mi padre le dolió mucho porque era un paisano. Entonces, me transmitió en ese momento mucho arrepentimiento por eso, ¿no? No por el alzamiento en sí o la rebelión.
Claro, porque había sido derrocado con la revolución del 30, ¿no?
De Uriburu, claro. Entonces, bueno, como eso, en un momento dado se enteran de que fracasa esa contrarrevolución, bueno, él se ve obligado a irse a exiliarse a Uruguay. Y lo hace con uno de los García Hamilton, que se había sumado.
Tucumano,
un amigo que tenía él, de la familia García Hamilton, que se sumó a ese. Y los dos se fueron a una isla del Uruguay, y de ahí, del río Uruguay, y de ahí los pasaron en canoa a Uruguay, y vivió un tiempo allá. Y dejó una impronta en Uruguay muy importante, porque... a mí me sorprendió mucho. Yo fui a actuar allá al Festival de 33 y al de Durazno, y cuando estuve en 33, la cantidad de personas que se arrimaron para decirme, bueno, quiero decirle que lo que su padre hizo acá enseñando en las escuelas y a la gente que cantaba, fueron varias personas que se arrimaron para agradecerme la tarea que había hecho mi padre. Mirá. De decirle, cántenle a su tierra, cántenle con sus ritmos. Y bueno, realmente fue muy emocionante. Y te cuento una anécdota que para mí resultó maravillosa. Resulta que cerca del Congreso había una heladería en la avenida Rivadavia que se llamaba Heladería del Congreso. Y eran riquísimos los helados. Los hacía un italiano y tenía un socio que colaboraba con él, que era uruguayo. Y resulta que un día, un domingo, le digo a mi padre, y nosotros cada tanto íbamos a comprar helado para el fin de semana. Y un domingo le digo a mi padre, vamos a comprar, ¿me acompaño? Vamos a comprar helado para el mediodía, dale, vamos. Y fuimos. El asunto es que cuando entramos en la... Yo entro delante de él, y Emilio, que así se llamaba el uruguayo que estaba ahí, me dice, Roberto, ¿ese es Atahualpa Yupanqui? Sí. ¿Y qué es tuyo? Mi padre. ¡No! O sea, salió de atrás del mostrador. Le dio un abrazo, don Ata. Usted no sabe cuánto lo admiro. Bueno, en fin, esas cosas, ¿no?
¡Qué bárbaro!
Y resulta que mi padre lo mira y le dice, usted es uruguayo, ¿no? Es oriental, le dijo, ¿no? Porque él no decía uruguayo. Él decía, usted es oriental, ¿no? Sí. ¿Y de dónde es? De Durazno. Ah, fíjese, usted sabe que yo anduve un tiempo por ahí. Claro, en ese tiempo del exilio.
Claro.
Dice, andábamos con un amigo amasando caballos de dos hermanos, dice, que tenían los campos de un lado y del otro del camino. Y le empezó a preguntar, y dígame, el carnicero fulano de tal. Habían pasado 50 años.
Claro.
Y el hombre se puso pálido. Y le empezó a preguntar por personas de Durazno.
Claro.
Y el barcito aquel que... Y bueno, Emilio, por supuesto, no lo podía creer. Así que cuando fue él a Durazno a visitar su familia en unas vacaciones, fue al diario de Durazno y dijo, Donata estuvo acá y se acordaba de fulano y hizo una nota sobre la estadía de mi padre en Durazno, ¿no?
Che, Roberto, ¿a vos, cómo tu padre, por el estilo, te trataba de vos o de usted?
No, me decía Colla. Sí, Collita, o sea, Collita en general, ¿no? Pero, no me trataba de usted.
Viste que había una... Porque era muy, muy respetuoso, Donato,
sí,
¿no?
Sí, bueno, tenía la forma de... Claro. Antigua del campo, o sea, yo lo... Aún se conserva en muchos lugares.
Sí, claro.
Qué sé yo, que llegue el hijo con 50 años y vea a su padre o a su madre y se arrime y les pida la bendición,
claro que sí.
Entonces, esas son tradiciones que son muy habituales todavía en algunas regiones de los campos nuestros. Y bueno, no, él a mí me trataba de vos, digamos, pero... no voceaba mucho, por ahí me decía, habría que hacer esto, fíjate en tal cosa, qué sé yo, medí el aceite del auto cuando lo usaba, esas cosas, o cuando una vez me pescó tocando la guitarra, o sea, vivíamos en dos departamentos en el mismo piso, y viene al departamento mío y yo estaba practicando la guitarra tratando de sacar el estilo de Quijano. Y bueno, entró, por supuesto, yo dejé la guitarra, se sentó y me dice, a ver, ¿qué estaba tocando? Y le digo, el estilo de Quijano, estoy tratando de sacarlo, a ver, tócalo. Y por ahí me dice, bueno, está bien, pero te va a resultar más fácil si haces estas notas así, de este modo. Así que bueno, me dio una mini clase, digamos, en este momento, y por supuesto, yo, digamos, con mucha timidez lo escuchaba y porque realmente me gustaba el estilo de Quijano, me parecía hermoso, ¿no? O sea,
sí, Roberto, a la última, le costaba mucho, se veía la cejilla con su mano derecha, ¿no?
Sí, le costaba mucho, pero bueno, fueron, digamos, cosas de la vida, ¿no? O sea,
sí, él contó mucho, sí, que bueno, él era comunista y tal en ese momento y tuvo sí, unos golpes en la mano por parte de la policía muy fuertes.
Sí, porque se le sentaba, o sea, le ponían una máquina de escribir arriba de la mano y se sentaban arriba, o sea, se pegaban un salto y se sentaban arriba de la mano.
¿Qué hijo?
Pero claro, ellos Tengo varias de esas, digamos. Una vez andaba por la calle Carlos Pellegrini y salía de una confitería y vienen dos hombres de civil que eran de la sección especial de la federal, así se llamaba aquel organismo de secuestro y tortura que tenía que tenía la federal, y bueno, le se arrima uno y le dice: ¿nos acompaña? Y mi padre lo mira y le dice: ¿en qué tono? ¿No? O sea, ya sabía a dónde lo llevaban, a dónde iba, bueno, esas cosas, ¿no? Mi madre, en algún momento, no se hablaba casi nunca, se habló cuando yo era más grande,
claro.
Cuando yo ya era, estaba casada y qué sé yo, y mi madre decirme: mirá, cosita, yo iba embarazada a buscar a tu padre a las comisarías y me negaban que estaba ahí, y él estaba, pero lo habían secuestrado, dice, o sea, estaba ahí adentro. Bueno, esas cosas que se vivieron, pero no hicieron mella en nuestro espíritu, digamos, de siempre tener una postura de perdón, porque en definitiva, si uno no perdona, tampoco va a arrastrar un rencor toda la vida, un resentimiento toda la vida.
Si perdonas, podrás olvidar, decía Jaime Dávalos.
Sí, olvidar no, como dicen los japoneses. Los japoneses le decían a mi padre, que cuando visitó Hiroshima, que ellos no olvidaban, habían perdonado.
Habían perdonado.
Habían perdonado, pero no olvidaban. Y no olvidar es bueno también para no repetir.
Para no repetir, claro.
Exactamente. Es decir, cuando uno perdona, deja de arrastrar una carga y sigue su camino y puede sembrar amistad, armonía, amor. Si se queda envuelto en el rencor, no, seguramente lo único que sembrará son amarguras y rencores. Entonces, eso fue lo que yo aprendí con mis padres, con los dos, ¿no? Porque mi madre también pasó las suyas con la Segunda Guerra Mundial y todas estas cosas, ¿no? Pero ella era francesa y, bueno, la Segunda Guerra afectó mucho a su familia y... pero bueno, yo aprendí eso, ¿no? O sea, enseñarme que el sol sale cada mañana y nuestra tarea es rendirle tributo a la vida y agradecer que estamos vivos y ver qué podemos hacer por nosotros y por los demás.
Roberto, gracias por todo lo que has contado, ¿eh? Y por el tiempo.
No, por favor, a vos por el espacio que nos das, para recordar en este momento algunas cosas, algunos acontecimientos en la vida de mis padres y en la mía también, ¿no? O sea, así que muchísimas gracias y un gran saludo a tu audiencia. Y como decía mi padre, que nos vaya bien a todos.
Roberto El Colla Chavero, el hijo de Atahualpa Yupanqui.
Soñé que andaba por la pampa y de a caballo el viento sur me traía todo el aroma del campo. ¿Será porque estoy muy lejos? ¿Cuánta distancia, Dios santo, estirándome en la vida por el camino más largo? Quise quedarme en el sueño, el alba estaba llegando. Quise ver una tranquera, una paisana y un rancho. Thank you. tanto sol y caminos, otro el cielo y otro el árbol, y una pena más para el hombre que ha de llevarla callado. De balde que me encapriche, si ya no he de remediarlo, pero el soñar es consuelo al que está lejos del pago. Viera qué lindo zumbaba el viento sur sobre el pasto, y yo, corazón tranquilo, por la pampa y de a caballo.
Bueno, esto es por la pampa y de a caballo, por Roberto Colla Chavero. El tema es obviamente del padre de don Atahualpa, así que lo queremos escuchar cantar también al Colla, Collita, como le decía.